Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Hoy cumplen 5 años en una cárcel Julian Assange y Joe Biden considera liberarlo. Además, en Puerto Rico estamos de celebración en grande con Gilberto Santa Rosa. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 11 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Periodistas Unidos por Julian Assange y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, finalmente se plantea retirar los cargos contra el fundador de WikiLeaks. Aquí en Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa será condecorado con un doctorado honoris causa de Berkeley University. Denuncian irregularidades en nuevo plan de retribución de la ACA. Abismal diferencia en solicitudes de votos adelantados entre el PNP y el Partido Popular. Desafiando la jubilación, firme la presencia de adultos mayores en la fuerza laboral en Puerto Rico. Hoy le vamos a dar seguimiento a lo que cubrimos ayer sobre la paralización del proyecto en Aguadilla. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Eliezer Molina? ¿Qué pasó en el día de ayer? Lo vamos a trabajar hoy. Denuncian la bonanza económica con contratos gubernamentales de la familia de Omar Marrero. Esto lo hizo Mariana Nogales. Omar Marrero le salió al paso. Vamos a hablar de esto también. 4 de cada 10 puertorriqueños padecerán de cáncer en algún momento de sus vidas y aunque se estima que el 41.5% de las personas en la isla sufrirá esta enfermedad, la detección y la atención en una etapa temprana ha aumentado el nivel de la supervivencia. En el aire, la clasificación de grado A de la industria lechera. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Vamos a hablarlo en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por 3 emisoras, WIAC 930 AM en Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos pueden escuchar por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país, y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y su versión FM Eco 93.1 FM que se escucha en todo Puerto Rico. También se escucha en todo Puerto Rico mundolatinopr.com, y una vez sale del aire este programa queda grabado y está en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra. Y sí, empecé con Gilberto Santa Rosa cocoleando porque me encanta Gilberto. Un abrazo bien grande para él, para toda su familia. Comenzando el programa de hoy con lo mismo que dije en los titulares de esta mañana, porque es una noticia bien buena para Puerto Rico y es un honor para este músico y gran cantante y ser humano que es Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa va a ser condecorado con un doctorado honoris causa de nada más y nada menos que Berklee College of Music en Boston. Esta prestigiosa universidad especializada en la música allá en Massachusetts anunció que le va a otorgar un doctorado honoris causa a Gilbertito, el primer cantante de salsa puertorriqueño que obtiene esta distinción. Él dijo en unas expresiones públicas que era un verdadero honor para él recibir esa distinción que le hizo Berklee, un reconocimiento al invaluable que comparte con distintos artistas latinos y puertorriqueños que han hecho esta música el portaestandarte. Yo tengo que mencionar que cuando vi la noticia, de verdad que me alegré muchísimo porque conozco a Gilberto, conozco más que nada su fibra humana, más que el artista que todos conocemos. He tenido el privilegio de conocer la calidad humana de Gilberto Santa Rosa. Le tengo una deuda de amistad y de cariño bien grande hacia mi padre, porque él ha sido muy cariñoso con mi padre a través de todos los años y de mi familia. Así que por eso le tengo un gran apoyo. Puedo dar fe que Gilberto Santa Rosa es de esos artistas que cuando nadie sabe, sin buscar pauta, no va con cámaras de televisión, hace las cosas solo, va y visita gente a los hospitales, ayuda a gente que está enferma, y no le gusta que uno lo diga, no le gusta que lo reconozca. Y es como Glenn Monroy cuando lo hace también, que yo lo he dicho públicamente, pero lo repito, Glenn Monroy lo ha hecho en otras ocasiones y me consta de propio y personal conocimiento. Cuando yo trabajaba en El Nuevo Día, que hacíamos el programa, el proyecto que se llamaba Un Sueño de Navidad, donde cogíamos casos de niños o familiares con alguna enfermedad, Glenn Monroy siempre, siempre ayudaba, y la única exigencia era que no lo dijéramos públicamente, pero como ya eso pasó, yo lo digo públicamente. Y él era así. Pues Gilberto es igual. Gilberto es una persona que siempre ha estado ayudando, ha hecho conciertos gratuitos, ¿verdad?, que él no cobra nada para apoyar a entidades como Jóvenes a Riesgo, pero más que nada es una persona que se ha distinguido a través de su carrera por tener una carrera limpia, por dar loas a Puerto Rico, por hacernos lucir bien, un hombre elegante. Entonces, que presenta que sí, tuvo un matrimonio, se divorció, pero se casó nuevamente con Alexandra y pues le va bien. O sea, y lo importante es que nos representa con dignidad, con respeto, representando lo que de verdad somos nosotros como puertorriqueños. Y cuando yo vi esta noticia, de verdad que me alegré muchísimo y quise comenzar el programa con esto, señores, porque esta es una distinción que no todo el mundo recibe, muchísimo menos en la música, así que es algo importante. Esto se va a realizar el 11 de mayo en la graduación de Berklee College allá en Boston. Junto a Gilberto Santa Rosa también van a recibir doctorales honorarios, también A Tribe Called Quest, Q-Tip y la cantante de soul y R&B Lazy. Estos que les dije eran raperos y productor, cofundadores del grupo A-Tribe. Así que esto es importante porque están premiando música distinta, y esto va a ser como parte de los actos de graduación el 10 de mayo. Va a haber un evento con más de 200 vocalistas, instrumentalistas, bailarines, arreglistas, productores, que en la universidad van a ofrecer un concierto con canciones de los tres artistas, reconociendo su trayectoria artística. Miren cómo eso es para pelo. Imagínense, todos esos estudiantes de Berklee han salido de los grandes, como, de momento se me ocurre Cepeda, o también Tommy Torres, por ejemplo, salió de Berklee. Berklee ha otorgado grados doctorales honoríficos a otras leyendas puertorriqueñas como Rita Moreno, como el gran Tito Puente, por ejemplo, por mencionarle algunos, a Eddie Palmieri, a Giovanni Hidalgo, a William Cepeda. Y este caso de Gilberto pues se une también a ese logro tan importante. Quiero mencionar también que Berklee le ha otorgado doctorados a legendarios artistas internacionales como Sting, como Ringo Starr, como Juan Luis Guerra, como Alejandro Sanz, como Rubén Blades, Quincy Jones, el productor, Celine Dion, que ahora está enferma, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Aretha Franklin, B.B. King, Usher, Willie Nelson, Missy Elliott y John Legend, entre otros. Así que imagínense que poner a ver a Gilberto Santa Rosa en ese nivel, pues evidentemente es una noticia sumamente positiva, y quise comenzar con esto. No sé si me estás escuchando, Gilberto, o alguien que te escuche, mándale, te voy a enviar un beso, le voy a enviar esta grabación para que lo escuche, porque el pueblo de Puerto Rico tiene que celebrar este triunfo contigo. Pero bueno, mis amigos, vamos a aterrizar en las noticias aquí. Hoy hay una segunda noticia sumamente importante, y a mí me parece que también es símbolo de los tiempos. Estados Unidos se ha dado cuenta que no puede seguir ocultando la verdad y ocultando la persecución que han hecho contra el periodista de WikiLeaks, Julian Assange, que lo han mantenido preso entre Estados Unidos e Inglaterra por años. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que está considerando conmutarle la sentencia, ¿verdad?, y dejarlo en libertad. Eso es una petición que hizo el país del cual él es oriundo, que es Australia. Yo voy a hablar un poquito más adelante sobre esto, porque el caso de WikiLeaks, el caso de Julian Assange, ejemplifica el problema que hay, que tenemos los periodistas independientes y los periodistas que realmente tenemos conciencia de decir la verdad, que somos perseguidos porque la gente no le gusta que la gente le diga la verdad, y el periodista que más sufre es el que de verdad más información importante da. Julian Assange hizo muchas revelaciones, dio a conocer los escándalos que estaban ocurriendo en el ejército de los Estados Unidos, matando civiles en Irak, torturando en Guantánamo, las trampas que hacían a nivel de campañas electorales. O sea, fue una revelación grandísima de datos que fue publicada por todos los medios en Europa, en Estados Unidos, en prácticamente todo el planeta. Y cuando me refiero a todos los medios, me refiero a los medios principales. CNN, Washington Post, New York Times, el Guardian en Inglaterra, el periódico El País en España, todos los periódicos latinoamericanos, aquí en Puerto Rico El Nuevo Día, El Vocero, los canales de televisión, las grandes cadenas, todos publicaron esas revelaciones que dejaron entrever cómo era y lo mal que operaba el gobierno de los Estados Unidos. Interesantemente, la fuente, Barack Obama, la fuente que utilizó Julian Assange, que era Chelsea Manning, Barack Obama la liberó, pero todavía estaba el periodista en la cárcel. O sea, es como dicen, shooting the messenger, atacando al que da el mensaje, no al que produce la noticia. Así que esta es una noticia importante también que está trascendiendo y ocurriendo hoy. Vamos a hablar un poquito más adelante. Hoy se cumplen 5 años de la cárcel, el encarcelamiento de Julian Assange. Pero vamos a regresar a Puerto Rico porque tengo muchos temas que quiero discutir. Ayer en el programa quiero decirles que cuando yo salgo del programa llegué a San Juan a buscar a mi hija a la universidad y de momento iba a tomarme un café y de momento escuché que había unas movidas y cuando miro estaba el grupo de los activistas de los campamentos, estaba Eliezer Molina y una gente entrando al Instituto de Cultura. Yo corrí a buscar la información y por eso es que publiqué la noticia sobre lo que está pasando en el Instituto de Cultura, que precisamente mientras estábamos allí se provocó la orden de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de cancelar el contrato paralizó la construcción de un mega hotel que quieren hacer allí en Playuela, en Aguadilla. Así que ese es un tema que vamos a trabajar. Ayer también trabajamos temprano en la mañana unas notas sobre unas declaraciones que hizo Mariana Nogales apuntando a la jauja. Miren cómo son la gente del gobierno, para que usted vea. Omar Marrero, que se da golpes de pecho de ser el hombre más serio, su hermano, qué casualidad, desde que está el gobierno en cual él es el múltiple funciones, ¿verdad? Desde Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y ahora la compañía de su hermano, que lo que se ganaba no llegaba ni a 200,000 pesos, de momento se trepó a contratos por casi 17 millones de dólares. Así que esa es la realidad, que no se puede tapar el cielo con la mano. Muchos se enriquecen a través de los contratos de familiares. Así que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero antes de hablar de esos temas, quiero traer unos asuntos que me parece que son fundamentales para los amigos que me están escuchando. Hay una abismal diferencia entre las solicitudes de votos adelantados del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. La fecha límite para solicitar el voto adelantado es el 13 de abril. Yo estoy recibiendo informes y mensajes de texto y a través de las redes sociales, particularmente de Facebook, de radioescuchas de este programa, diciéndome, mira, mi mamá, llegaron unas señoras y le cogieron los datos que le iban a hacer el voto adelantado y mi mamá ni pidió eso. Vinieron aquí a la casa y de momento se fueron y ella no sabe nada. Aquí hay un esquema, señoras y señores, si usted me está escuchando, ojo con esto. Si usted no entiende, dígale a su hijo, a su hija, a algún familiar que no permita dar información. Primero, que usted no sabe si le están robando la identidad. Y segundo, que si usted no quiere hacer un voto adelantado, nadie la puede obligar. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, aparentemente hay unas movidas de grupos y evidentemente los más que están solicitando este voto adelantado son los del PNP. Y esto lo explicó la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, que ellos esperan alcanzar 50,000 solicitudes de voto adelantado. O sea, ellos tienen ya eso aceitado para ¿verdad? Lograr adelantar esos votos porque ellos saben, recuerden que el PNP ganó con un 30% de los votos. Si ellos garantizan esos adelantados, pues el interés de ellos en los adelantados no es traer electores nuevos, por eso es que no mueven ni un dedo para que la Comisión Estatal de Elecciones ¿verdad? Busque más jóvenes, por ejemplo, y vaya a buscar inscriptores nuevos, pues nada. Así que esto es parte de lo que trasciende públicamente ayer. Otro tema que también, aparte de esta situación política importante, quería traerles un tema que tiene que ver con el gobierno. Y he estado pendiente a esta información. Hay una denuncia de irregularidades en el nuevo plan de retribución de la ACA. Dicen que el 73% de los aumentos se dividen en 27 plazas que habían declarado innecesarias. Mire qué lindo, lo mismo que pasa en educación, que hay una nómina de casi 8.4 millones de dólares, esa nómina pues de ayudantes. Pues mire, en ACA hay un nuevo plan de retribución que dejó fuera el 41% de los trabajadores, no siguió las directrices que impactó la Junta de Control Fiscal, que afecta a los que reciben menos salario y se incluyen clasificaciones de empleados con aumentos a pesar de que anteriormente habían sido declaradas como innecesarias. Eso lo dio a conocer Itza Santiago Toste, presidenta de la Unión Independiente de Empleados de la ACA, y Leonardo Delgado Navarro, asesor legal de la Unión, quienes catalogaron el plan como desastroso. Esto es porque la Unión va para una asamblea el próximo 4 de mayo, ya están viendo el revolú que hay allí. Para que usted tenga una idea, el plan representa un aumento de 1.6 millones en sueldos, 1.2 de esos equivalen al 73% irían solamente para los bolsillos de 27 subdirectores y ayudantes del director. Mire qué lindo. Y el resto de los empleados que se fastidie. Es una cosa, o sea, 1.2 millones para el director y sus 26 ayudantes y 400 mil se divide entre 206 empleados. Mire qué lindo. Por eso es que el país no arranca, por eso es que Puerto Rico está bien atrás, por eso es que seguimos teniendo estos problemas, mis amigos, porque realmente, ¿de qué estamos hablando? Pues mire, que se favorecen a uno versus a otro, que por eso es que Puerto Rico tiene estos problemas tan, tan severos, señores. O sea, es premiando a la mediocridad. Quería mencionarlo porque no es el único tema y voy a trabajar un poquito más adelante sobre esta situación de, ¿verdad?, lo que está pasando en la ACA, porque he estado recibiendo correos y mensajes electrónicos de algunos de ustedes, radioescuchas, y sé, estoy a los que me han estado escribiendo sobre la ACA, quiero dejarles saber que estoy muy consciente de esta información y lo vamos a trabajar con cuidado. Así es que quería mencionarlo para que sepan que estoy trabajando en ese tema. Quiero dejarles saber también de otro tema importante que estoy trabajando y que he estado muy atenta. En el día de ayer, y me parece que antes de ayer, yo hice mencioné en un titular que aquí hay una, ¿verdad? Se ha quedado en el aire una clasificación, la clasificación de grado A que le dan a la leche en la industria lechera en Puerto Rico, y que hay una preocupación porque quien hace esa clasificación basada en revisar la calidad de la producción ¿verdad?, este alimento que es la leche tan importante, pues quien supervisa eso es el Departamento de Salud, y tienen un caos allí institucional, es un revolú lo que tienen, no están haciendo bien el trabajo, y ciertamente esto afecta no solamente a las plantas elaboradoras de leche, en este caso Vaquería Tres Monjitas y Suiza Dairy, sino que también a los ganaderos, y más que nada impacta todo el andamiaje de ese renglón tan importante de las pocas aspecto de la agricultura puertorriqueña que se mantiene en viva, que es la industria lechera, a pesar de que la mayor parte de las empresas, porque por ejemplo Suiza Dairy no es una empresa puertorriqueña, son los dueños, debo decir, es una empresa local, pero los dueños son extranjeros, entiendo que son peruanos. Vaquería Tres Monjitas no, siempre ha sido puertorriqueña, pero las licencias que certifican que la leche que se produce en Puerto Rico es de clasificación grado A, que es lo que aplica a las procesadoras y al sector ganadero, han vencido no por problemas de la industria, ojo, sino por la negligencia del Departamento de Salud, que es la agencia responsable de cumplir con los estándares de calidad que establece la Food and Drug Administration a nivel federal. Esta negligencia se basa en que no se realizó a tiempo la selección de la persona o personas que estarían a cargo de estas inspecciones para conceder los certificados. ¿Por qué el doctor Mellado, secretario de Salud, no le ha prestado atención a esto? Esa es la pregunta que hay que plantearse, ¿verdad? Aquí hay unas serias interrogantes en torno a esto. El compañero Miguel Díaz Román ha estado publicando sobre este tema en su medio Síntesis Noticiosa, un periodista de hace muchos años, y ha estado incluso en este programa en otras ocasiones. Los invito a que lo lean. Ahí hay un detalle bastante amplio que Miguel incluye los problemas que hay en el Departamento de Salud, que no tienen un empleado fijo, y que esto pues perjudica a todo ese sector de trabajadores y trabajadoras que hay en Puerto Rico. Pero hay una situación adicional a esto, mis amigos, que era lo que yo quería plantearles, y esta es la parte que me preocupa. Aquí hay unas informaciones que van incluso más allá de todo esto, a nivel interno, de cómo se está manejando esto, el rol del Departamento de Salud, y esto quiero dejar meridianamente claro a los que me están sintonizando, que yo sé que hay fuentes escuchándome. Varias de las personas que me han estado contactando, bajo ningún concepto yo voy a revelar sus nombres ni sus indicaciones. Primero me corto un brazo antes que la gente se entere. O sea, esta es mi vida. Yo soy así. Yo protejo a mi fuente. Así que estén en tranquilidad. Sé que hay muchas presiones internamente. Así que cójalo con calma, que yo no voy a hacer nada que les vaya a perjudicar. Pero sí les puedo decir que hay que protegerlos a ustedes, porque ustedes están levantando la voz y denunciando la realidad. Y los requisitos que se supone que se cumplan en el Departamento de Salud para la adopción de varios reglamentos, específicamente el reglamento 8332 y otras acciones regulatorias que lleva a cabo el Departamento de Salud para velar que la calidad de la leche sea la correcta, lo que hacen es prevenir que el consumo de la leche se convierta en un problema de salud pública. Porque si tú vendes la leche correcta, pues la gente no se enferma. Ahora, si tú no la verificas y no haces un buen trabajo, la gente se puede enfermar y afectas toda una cadena de una industria. Porque imagínate que empiezan a tener problemas. Así que más allá de que las plantas pierdan el grado A o el dinero, el efecto que esto podría tener sobre sus negocios, lo que verdaderamente es importante que usted que me esté escuchando como consumidor es que está perdiendo la seguridad de que su producto es bueno. Las elaboradoras te van a decir, mira, Jaime Fonalleda, yo lo he dicho, lo conozco, mi padre trabajó con él toda la vida, me conoce desde niña, le puedo preguntar. Y me dirá, no, nuestro producto es de calidad. Sí, pero quien lo certifica no te lo está certificando. Y ese es el problema que hay, ¿ves? Así que para el consumidor, usted que me escucha y yo que voy a la tienda y compro el galón de leche, pues ya usted sabe que ahí hay un problema serio porque no hay una seguridad y esto podría perjudicar a Puerto Rico. ¿Por qué pasa esto? Nuevamente, incompetencia, politiquería y negligencia. ¿Cómo es posible que en el Departamento de Salud, donde hay un chorrete de contratos, hablan de educación y nadie quiere tocar a salud porque ahí está Ramón Rosario metido y hay unos cuantos de los brothers de Telegram ahí con Mellado, ahí es donde más contratos hay? ¿Cómo es posible que hayan tantos contratistas y no haya gente pendiente a lo que está pasando en el área que representa la agricultura? O sea, esto va tanto a agricultura como salud, pero la parte de salud. Así que me parece a mí que es importante. Aquí hay unas personas que han salido del Departamento de Salud que conocían muy bien lo que estaba pasando. El Departamento de Salud no está reteniendo al personal que sabe y la cuestión es no saben gestionar lo que hay, no saben llevar a cabo las acciones regulatorias en estos momentos y hay dudas en torno a esto. Así es que hay una oficina que estuvo meses en una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes donde se cuestionaba ese funcionamiento y en ese momento el representante en este caso el del Partido Independentista, Denis Márquez, no pudo precisar, ante preguntas que le hizo, el mínimo de inspecciones de vaquerías que debían tener para cumplir con la reglamentación de que la ley fuera, de que la leche fuera grado A. Tampoco pudo precisar el total de establecimientos de comida en Puerto Rico que el Departamento de Salud debe inspeccionar. Eso fue en una vista pública, el funcionario que mandaron del Departamento de Salud. Esa comisión la presidía Sol Higgins, que estaba cuestionando también sobre esto. Así que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es más compleja que lo que incluso sale en la nota del compañero ¿verdad? De síntesis noticiosa. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué el Departamento de Salud no le mete mano a un producto tan vital como es la leche. ¿Por qué no tiene a las personas capacitadas para hacer ese trabajo? ¿O es que todo se va en los contratos de los amigos de la agencia? Esa es la pregunta que hay que plantearnos, señores. Y quiero mencionarles algo más. Esto es apenas el principio de lo que voy a mencionar. Tengo documentos con evidencia del, por ejemplo, el IMS List Sanitation Compliance and Enforcement Ratings que hace el Food and Drug Administration. Tengo quiénes son los agentes reguladores en cada agencia. Tengo todos esos datos. ¿Cómo se certifica el FDA que la leche que se consume y que se tiene que supervisar ese proceso? ¿Qué es lo que está pasando? Así que es importante, clientes y personas que están certificados para hacer esas evaluaciones, el rating de las empresas también es importante. Así que me parece a mí que hay unos aspectos que no se ha cubierto de este tema que le vamos a prestar atención y quería hacer este señalamiento. La gente de Fortaleza que graba este programa, que siempre lo digo, mire, si usted me está grabando, cójalo, yo lo tengo en podcast también, pero yo sé que graban este programa y se lo dicen al doctor Mellado, que no me habla desde que Ramón Rosario asumió el control allí en la agencia de salud. Secretario Mellado, usted también está pendiente a esto. ¿Qué es lo que está pasando al interior del Departamento de Salud? Y le digo a los legisladores, a Sol Higgins, a Márquez, Denis Márquez del PIB también, denle de nuevo otra vez investigación a este tema, porque por ahí hay bastante preocupación y esto nos afecta a todos. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que a mí me gusta darle crédito a quien origina las noticias. Yo no me me abrogo ni me robo temas ni quiero decir que la información es mía como hacen otros colegas sabiendo que no la originaron ellos. Así que yo quiero hoy hablar un poquito sobre lo que está pasando con los jubilados en Puerto Rico. Es un tema importante y quiero destacar que el periódico Metro ha hecho unos reportajes muy importantes en el día de hoy que recomiendo que los lean. Y uno de los temas que traen es que los jubilados, la presencia de las personas que deberían estar en edad de retiro, la presencia en la fuerza laboral es grave y es grande y es amplia. Y esto tiene que ver con el cambio demográfico, con el costo de vida que ha aumentado tanto que, mira, si tú te retiraste y lo que te daban era un retiro como a los maestros y empleados públicos o a los policías, que lo que le quedan es 300, 400 pesos para vivir, no te da. Vas a tener que seguir trabajando. Así que nuestra generación, por ejemplo la mía, vamos a tener que seguir trabajando yo no sé por cuántos años más. Y así que esto es parte de problemas. Hay algunos que trabajan haciendo Uber, otros que trabajan en alguna tienda. Yo he visto muchas personas mayores trabajando en gasolineras, por ejemplo, o en restaurantes de comida rápida y cogen un part-time. Y esto pues conlleva... Es difícil porque ese trabajo es activo, tiene que hacerlo rápido y estas personas mayores no necesariamente tienen la rapidez, pero necesitan el trabajo. Así que esto es parte de la vida real, ¿verdad? Ahí el retiro a los 63 años no es algo que se ve como algo muy real. Todavía la gente va a seguir trabajando hasta los 80, quizás hasta los 100. Así que esto hay que verlo con el envejecimiento poblacional en Puerto Rico que está cambiando el perfil del empleado. Y esto pues tenemos que empezar a discutirlo, porque la realidad es esa. Antes pensaban a principios del siglo pasado que la gente duraba 50 años, ya era viejo. Miren, ahora hay gente que dura 100, el doble. Así que pues obviamente todo esto ha cambiado y pues la población de Puerto Rico está envejeciendo. Y esto es importante. Más del 6.3% de la población de adultos mayores permanece activo en el mercado laboral. Y esto pues lo dicen las estadísticas del AARP, me parece importante. Pero por otro lado también, cuando llegan a la adultez mayor, que empiezan a tener problemas de movilidad o condiciones empiezan a surgir, hay un dilema muy grande porque en Puerto Rico no hay vivienda asistida para los adultos mayores, assisted living, como tampoco hay vivienda para personas que tienen diversidad funcional, ¿verdad? Muchas veces cuando son jóvenes que tienen, digamos, síndrome Down o autismo, lo meten a vivir, si tienen suerte, en un hogar de envejecientes, y no es la misma población, son gente distinta. Entonces, pues es un problema bastante serio. Pero, a pesar de todo eso, Puerto Rico, que es un país donde hay tanta demografía adulta, no hay accesibilidad para hogares de cuido, es complejo, no hay gente dedicada a ser cuidadores. Es muy poco lo que hay. Es bien, la gente siempre desesperada buscando quién le cuide al viejito. No se dan adiestramientos y no se ve eso como una opción de desarrollo económico que es tan necesario, ¿verdad? Y hay que empezar a desarrollar profesionales que sepan cuidar viejitos, que se adiestren en eso, que tomen cursos, ya sea carreras cortas o en la misma universidad, que le den este tipo de cosas, porque la población puertorriqueña va a estar creciendo a nivel exponencial. Así que esto es importante que lo estemos mirando. Y además de esto hay que añadir los costos, ¿verdad? No todo el mundo puede pagar un home. Yo recuerdo cuando mi abuela estaba viva, la dificultad de dónde iba a salir los chavos, quién iba a pagar, todo el revolú. Y entonces conseguir un home que fuera decente, no una ratonera de cantazo. Es difícil hacer eso. Pues mira, no se enviaba ningún home. Hay gente que, padres y madres, que son padres de familia, no pueden cuidar a un adulto mayor y por desgracia tienen que ponerlo en ese sitio. Y entonces con esa agonía de si lo tratan bien, si lo van a maltratar, todas esas cosas hay que empezarlas a mirar. Y pues yo creo que todavía es problema que no se sabe. ¿Sabe? El tema de cómo se cuidan, el Departamento de la Familia, a través de la Administración de Familias y Niños, también debería saber. Ellos dicen que hay cerca de 6.100 adultos mayores que están subvencionados por el gobierno, pero bueno, vamos a ver en estos hogares de envejecientes. Es un tema que quería traerlos. Esto, el periódico Metro ha hecho un buen trabajo en el día de hoy. Quería destacarlo porque es importante, es algo que estamos viviendo. Mis amigos, les he estado diciendo que llevo ya como 3 semanas detrás de una investigación. No he podido terminar. Y el tiempo para presentarla va a ser pronto, pero quiero sacarla pronto. Ya estoy desesperada porque es importante. Pero bueno, para los que están pendientes a eso, sepan que está cocinándose. Por ahí viene. Mis amigos, porque me tiene loca llamándome mucha gente, así que pendiente. Y sé que cuando diga esto se van a molestar, pero es la realidad. Hay que esperar. Las cosas se dan cuando tienen que salir, cuando están bien. Mis amigos, vamos a volver a otro tema. Ayer, como les dije en el segmento anterior, estuve en el Viejo San Juan, me encuentro con Eliezer Molina, estaba también una portavoz del campamento Murciélago, que es otro de los campamentos, y había un arqueólogo que estuvieron visitando el Instituto de Cultura para ver el expediente de lo que sucedió, ¿verdad?, en el caso de Playuela, ese el famoso proyecto de Columbus Landing. Aquí lo más interesante de todo esto es lo siguiente, señores. Ellos fueron a ver el expediente y encontraron que el expediente tenía unos, como unos post-it, unas, como unas marcas diciéndole que esa parte no la dieran a conocer, como que la agencia escondiera algunas informaciones cuando el expediente es público. ¿Y por qué yo digo esto? Porque ese proyecto se quiere construir sobre un área que es un área de mogotes completa, y encima de eso hay yacimientos indígenas. Se descubrió que hay un cementerio debajo de esto. ¿Cómo tú vas a construir un hotel sobre un cementerio, señores? Pues por más de 20 años esta compañía había estado tratando de conseguir ese proyecto. Se lo denegaban porque encontraran yacimientos indígenas en la zona. Y ahora, milagrosamente, con la ley que se aprobó en este gobierno, que destruye todo y permite los permisos así a la trágala, sin que lo miren ni siquiera ingenieros y gente experta, pues mire, dieron el permiso. ¿Y qué hizo Eliezer Molina? Se metió en la cueva. Yo vi los videos que tú veías ahí, las cuestiones, los estalactitas, veías las figuras de los indígenas puestas allí. Y pues todo esto demuestra que hay una situación bastante seria. Yo publiqué una nota, yo los invito a que la busquen en mi página en Substack, en las redes sociales también, lo voy a subir ya mismo a En Blanco y Negro con Sandra, no había tenido oportunidad, pero sí está en Eiboricua, el diario digital también lo publicó, de que aunque pues estas situaciones estaban dando lo interesante es que los ambientalistas no se van a quedar callados, ellos van a continuar publicando y denunciando lo que sucede, porque después que nosotros estuvimos en esa conferencia, ¿verdad?, improvisada, conferencia de prensa, cuando ellos salen de allí, trasciende la noticia de que la Oficina de Gerencia de Permisos, la OCPE, ordenó la paralización inmediata de este proyecto que pretendía erigir ese monumental megaproyecto turístico residencial que, según la información, era 121 acres propuesto para Aguadilla, que comprende 300 habitaciones hoteleras, un casino de 17.000 pies cuadrados, 160 unidades de condotel, 240 apartamentos y 100 villas. Además, tener cerca de por allí el campo de golf. Imagínense, un sitio precioso, pero ¿de qué vale tú tener eso tan bonito allí aplastando y dinamitando cuevas, que es de donde se origina, y hay ríos subterráneos, de ahí va el agua que mucha gente en Aguadilla y en Isabela consumen, y va lo que percola hacia el mar, que es lo que provoca y hace que haya más pescado, que haya vida en esa zona, y los pescadores viven de eso. Si tú eliminas esa fuente de nutrientes, pues la gente se va y se mueren y se acaba todo. Y eso es lo que está pasando allí, amén de la parte arqueológica, ¿verdad? Terriblemente. Yo quiero compartir con ustedes parte de lo que dijo Eliezer Molina en esa conferencia de prensa.
Recursos naturales y el REC, porque de nada vale que usted esté llevando a las agencias que no tienen la pertinencia para anular el permiso y que tú lo lleves al tribunal y que el juez te diga: yo no puedo obligar a que ellos cumplan con su deber ministerial porque ese no es el proceso. Y como Manuel Cidre cobardemente se ha escondido, pues su tiempo se acabó. Así que ahora el pueblo llevará con sus expertos y apoyados de los hallazgos por el Instituto de Cultura el que entonces se corrijan los errores procesales que establecieron en la otorgación de un permiso legal. Y eso, pues, vamos a hacerlo para que las cosas pasen. ¡Ay, tumbar el mollete!
Eso fue parte de lo que dijo él. Si ustedes oyen como unos pitos y unos ruidos, es que cuando uno sale del Instituto de Cultura y el edificio de donde está el bastión, allí en la Casa Blanca, hay una placita, ¿verdad?, una plaza, y hay unos árboles. Debajo de esos árboles era que ellos estaban allá hablando, yo me acerqué, empecé a hacerla, a grabar y a entrevistar, y esos eran pájaros, señores, changos y otros pájaros, y por desgracia, siempre me pasa a mí, los pájaros tiran, ya usted sabe qué, y me cayeron, o sea que yo el espectáculo lo hice total. Así que tuve, me decían, te ensuciaron los pájaros, te vas a pegar. Era el otro, yo pues chévere, tengo que jugar a ver si me pego, porque es importante. Pero bueno, ese ruido que estaban escuchando eran los pajaritos que estaban al aire libre. Y pues obviamente siempre la naturaleza, esas cosas pasan. A mí no se limpia ya, sigue para adelante, pero lo importante es que pues uno se, el entorno, ¿verdad? Es tan bonito cuando uno ve los árboles y los pajaritos. Y es tan triste cuando uno ve que empiezan a tumbarlos en este país. Pues esa parte a uno le rompe el corazón. Es muy triste por demás. Pero mis amigos, quiero, aparte de esto, mencionarles otro tema que trabajamos también ayer, importante. Y eso fue en horas de la mañana. Y fue noticia todo el día, señores. Fue una bomba que dio Mariana Nogales, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, que ya denunció la bonanza económica de los contratos gubernamentales que ha recibido la familia de Omar Marrero, el secretario de Estado en Puerto Rico, que acumulan casi 17 millones de dólares en contratos con el gobierno. Y el crecimiento ha sido exponencial desde que él tiene los puestos grandes. Esa empresa no tenía menos de ciento y pico de mil dólares en contratos y de momento, ¡boom!, aparece con 16.6 millones y creciendo. Me refiero a la empresa Martel Incorporado, una corporación que provee servicios a la industria de telecomunicaciones y la administran los padres del secretario de Estado Omar Marrero, sus padres Eladia y José, y su hermano Rafael. Y entonces Mariana Nogales decía, mira, resulta bien curioso que desde su fundación en 1979 hasta el 2012, Martel solamente había obtenido dos contratos con el gobierno que no llegaban a 155 mil. Sin embargo, a partir del 2012, cuando Luis Fortuño nombra a Marrero como secretario del DACO, se empiezan a multiplicar los contratos gubernamentales para la empresa familiar. Pero cuando hace su entrada el pulpo Marrero, así es que ya se refiere, con nombramientos en múltiples puestos de poder bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, ahí es que empiezan a llover los millones en una tendencia que ha seguido creciendo hasta ahora. Y ella hace el desglose, tiene la mayor parte de los contratos, están en AFAF, están en carreteras, etcétera. Debo decir que Omar Marrero negó que él tenga que ver, número uno, con esa empresa, y número dos, dijo pues que él no tenía, que eso es legal, que no ha pasado nada. Él dijo que, de hecho, atacó y me parece que insultó un poco a la representante diciendo que esto no era correcto, pero la verdad es que los documentos están allí y la explicación no se justifica. Como una compañía que no tenía nada, de momento cuando él llega al gobierno, que ups, qué casualidad, consigue todos los contratos de gobierno. Mire, ya la gente sabe más que eso, a tomates no huelen, como dice el comercial. La gente sabe, señores, así que Omar Marrero tiene que decir la verdad. Y pendiente, yo le dije esto a la representante, le escribí a la representante, le dije, mira, deben buscar información porque hay otros agentes, otros jefes del gobierno que también están haciendo prácticamente lo mismo y tienen incluso hasta más contratos con familiares en otras múltiples empresas. En el caso de Omar Marrero, sabemos que ese, el hermano tiene un Ferrari y se pasa, ¿verdad?, hablando sobre esto. Me pregunto yo si todas estas leyes se han hecho para beneficiar a esas empresas. Esas son preguntas que uno se quedan en el tintero, que hay que verlas. Vamos a ver qué pasa. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Point Guard y márcalo así.
Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa' el chinchorro, pa' el trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Vamos con Point Guard.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos En Blanco y Negro con Sandra. Como les dije al principio del programa, hoy se cumplen 5 años de que Julian Assange, el periodista fundador de WikiLeaks, está en una prisión en Belmarsh. Y yo quiero que ustedes escuchen unas expresiones que hizo la esposa de Julian Assange, la también periodista Stella Assange.
I am often asked what Julian's day to day is like and what we talk about. Yes, we spend time talking about the intricacies of the legal arguments that influence the case. But most of the time, we talk about the past and about our future together. He tells our children how he would catch yabbies and go fishing for flathead and blackfish in the Sandon River with his grandfather, Warren, or how he reared a fledgling rainbow lorikeet when he lived on Magnetic Island when he was 13. He tells the children about Tilly, the chestnut-coated mare, or how he surfed in Byron Bay as a teenager. That's how I imagine Julian when he is free. Not behind the cold blue glare of a computer screen, but cycling through Melbourne like he used to do, or feeling his bare feet sink into the cool sand. Today, Julian's feet only ever feel the hard, dull, even cement on the prison floor.
Mi amigo, esas palabras que ustedes escucharon es parte de un video que ha estado circulando desde tempranas horas de la mañana en la misma página de las redes sociales de Stella Assange y de múltiples periodistas y gente aliada en todo el planeta que está reclamando la liberación de este periodista australiano que ha sido prácticamente acusado como si fuera un espía, simple y llanamente por dar a conocer al mundo las atrocidades que se estaban cometiendo por parte mayoritariamente de los Estados Unidos y de Inglaterra. Pero ¿quién es Julian Assange? Para el que no lo sepa, a pesar de que yo llevo años hablando de esto, porque es un ejemplo más, y yo diría que el más fuerte en años recientes de lo que es la resistencia y el tema de la persecución a decir la verdad. Julian Paul Assange, que es el nombre de él, nacido en Queensland el 3 de julio del 1971, o Julian Paul Hawkins, que también era el nombre de él, el nombre correcto es Hawkins, pero él se proyecta y siempre se firmaba como periodista Julian Assange, es un programador, periodista y activista de Internet australiano, conocido sobre todo por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks. Y como mencioné, pues es una persona que ha estado a lo largo de su vida luchando por dar a conocer, como hacemos los periodistas, decir la realidad de lo que está sucediendo. Y a él, pues obviamente lo conocen mucho porque él desarrolló esta con un grupo de hackers y de periodistas bastante, a veces un poquito fuerte, por decirlo así, comenzaron a revelar secretos de distintas entidades de gobierno y de particularmente en Australia, pero después se movieron a Inglaterra, se movieron a Europa y fueron revelando poco a poco las filtraciones más importantes junto a una serie de activistas en las redes, en la internet, que se formaron en el grupo, en el sitio web que se llama WikiLeaks, donde él trabajó como uno de los 9 miembros asesores y como uno de los portavoces a nivel de los medios masivos cuando se revelaba una noticia importante. A él lo nombraron director y fundador de ese sitio, aunque él nunca ha utilizado ese término para describirse a sí mismo. Y él ha dicho que él tiene que tiene la decisión final en el proceso de los exámenes de los documentos que se presentaron. Que él trabajaba supuestamente como voluntario, ese era el argumento que él decía. ¿Y qué pasó? Que en WikiLeaks empezaron a publicar documentos clasificados que tenían los gobiernos y eso fue replicado por toda la prensa. O sea, un poco lo que está pasando ahora en las redes sociales, que por ejemplo sale algún artículo y empiezan, lo publicamos en Facebook o en Twitter y de momento el periódico El Nuevo Día o El Vocero coge lo que sale en Facebook y Twitter y lo publicamos como si fuera una noticia. Eso se empezó a hacer hace muchos años, realmente, a través de, en Europa particularmente, y este fue uno de los ejemplos más importantes donde se empezaron a presentar todas estas noticias y los temas que él revelaba después eran publicados por cadenas como Al Jazeera, en inglés, que ustedes saben que es del mundo árabe musulmán también, pero a nivel de Estados Unidos por cadenas como CNN, MSNBC, programas más de poco de corte izquierda en Estados Unidos como Democracy Now, también por cadenas como los rusos, Russian Television, o en Estados Unidos hasta programas que son de análisis político diagonal, como dicen, comedia, ¿verdad? Como el Colbert Report, también publicaban estos artículos y estos reportajes y esta información que él daba a conocer. Una de las primeras cosas que él dio a conocer fueron los ataques aéreos en Bagdad, y también una serie de datos importantes que él, pues obviamente, ha estado publicando a través del tiempo. Pero empezó a dar cosas que a la gente, a los gobiernos, le preocupó, porque estaba revelando cosas, particularmente de las guerras de Irak y Afganistán, que el gobierno de los Estados Unidos no quería que se supiera. No, no es exclusivamente esos temas, pero particularmente esos eran quizás los más candentes. Y Estados Unidos, que está reclamando su extradición, le presentó una serie de cargos. Pero fíjense, la persecución contra Julian Assange no comenzó únicamente por Estados Unidos, ¿verdad? También comenzó porque de momento le empiezan a aparecer casos, le empiezan a radicar casos, y en Suecia supuestamente lo acusaron por presuntas agresiones sexuales que él siempre negó, y finalmente el gobierno de Suecia abandonó esas acusaciones y dijo, mira, no le vamos a radicar cargo porque no pudimos probar lo que fuera cierto. O sea, estuvieron persiguiéndolo por años, diciéndolo que él había agredido sexualmente a unas mujeres, y eso después quedó en nada. O sea, es evidente que le trataron de fabricar ese caso para desviar la atención, ¿verdad? Al nivel de cómo llega la censura a la verdad. Pero donde más fuerte han sido es en la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que empezó a reclamar su extradición y le radicaron 18 cargos penales por la difusión de este material que ellos entienden que eran cables diplomáticos y material clasificado desde el año 2010 y 2012 a través de WikiLeaks. Y si él es declarado culpable, podría encarar hasta 175 años por espionaje. Pero él dice, yo soy periodista, yo no soy espía, yo soy un periodista que estoy difundiendo una información, ¿verdad? Y mucha de la información, no toda, pero gran parte de la información, la fuente fue precisamente sobre la guerra de Irak y Afganistán, fue Chelsea Manning, que era un hombre, ahora es mujer, un analista de inteligencia de los Estados Unidos. Se hizo un cambio de género y fue uno de los principales proveedores de la información que le dio a WikiLeaks. A Chelsea Manning la condenaron a 35 años de prisión en el 2013, pero después Barack Obama le conmutó la sentencia. Entonces Chelsea Manning está en la calle y el periodista que recibió la información y la publicó todavía está en la cárcel. Miren qué cosa más increíble. Entonces, ¿qué sucede con él? Assange, él dijo que como WikiLeaks desafía las estructuras de la prensa y del poder en el occidente y defiende los derechos humanos, pues por eso es que lo quieren acallar. El abogado siempre está diciendo que a él lo están persiguiendo para acallar el periodismo. Y él, hay una cronología bien intensa. Vamos a ir por partes. 2006, él fundó WikiLeaks. En diciembre del 2007, WikiLeaks publica el manual del ejército de los Estados Unidos, donde soldados trataran a los prisioneros en Guantánamo como animales y los maltrataban, y esos vídeos corrieron el mundo. En marzo de 2008, WikiLeaks publicó correos electrónicos de la cuenta del correo de Yahoo de Sarah Palin, la entonces candidata a la vicepresidencia por los republicanos en los Estados Unidos de Norteamérica. En noviembre de 2008, WikiLeaks publicó una lista de nombres y direcciones de personas que pertenecían a la ultraderecha del Partido Nacional Británico. En noviembre de 2009, WikiLeaks publicó sobre 500.000 mensajes enviados durante los atentados del 11 de septiembre de 2011 que hablaban sobre lo que Estados Unidos sabía que iba a ocurrir y no preveyeron, ¿verdad? Todas esas muertes. El 5 de abril del 2010, WikiLeaks publicó un video militar clasificado donde mostraba un helicóptero Apache de los Estados Unidos disparando y matando a periodistas y a civiles iraquíes, y la tripulación creía que eran objetivos insurgentes, no eran civiles, mató civiles, y eso pues la prensa norteamericana lo vio. En mayo de 2010, el ejército de los Estados Unidos detuvo a Chelsea Manning por filtrar presuntamente la información y los archivos clasificados que le dieron a él y a través de un hacker que se llamaba Adrian Lamo. El 6 de julio de 2010, el ejército anunció que acusó a Manning de violar las normas y le añadió de estar filtrando los software. En julio de 2010, WikiLeaks publicó más de 90.000 documentos clasificados relacionados a la guerra de Afganistán, en lo que ha calificado como la mayor filtración de los papeles los papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam. Los documentos se dividen en más de 100 categorías y tratan desde la búsqueda de Osama Bin Laden hasta las muertes de civiles afganos como consecuencia de las acciones militares estadounidenses. En agosto del 2010, la Fiscalía Sueca le emitió esta orden de detención supuestamente por unas acusaciones de agresión sexual que después se cayeron. El 20 de octubre de 2010, WikiLeaks publica otros 400.000 documentos militares clasificados de la guerra de Irak con imágenes de cuántos civiles habían sido asesinados, el papel que Irán había desempeñado en apoyo a los militares. El 20 de noviembre de 2010, el Tribunal Penal de Estocolmo emite una orden de detención contra Assange. El 28 de noviembre de 2010, WikiLeaks comienza a publicar 250.000 cables filtrados del Departamento de Estado que se remontan al 96 por etapas en los próximos meses, ¿verdad? En noviembre de ese año, WikiLeaks sufrió un ataque diseñado para que los usuarios no pudieran acceder. El 1 de diciembre de 2010, Amazon retira WikiLeaks de sus servidores. El 7 de diciembre, Assange entonces se entrega a las autoridades en Londres y permanece en prisión preventiva. El 16 de diciembre queda en libertad bajo fianza en arresto domiciliario. En el 2011, un juez falló a favor de la extradición de la Suecia. En el 24 de abril de ese año, casi 800 documentos militares clasificados de Estados Unidos obtenidos por WikiLeaks revelaron detalles de supuestas actividades terroristas en operativos de Al-Qaeda capturados y alojados en Guantánamo, que eran inocentes, muchos de los que estaban, los tenían como terroristas y eran personas de campo que los cogieron allí y los torturaron en la cárcel de Guantánamo. En febrero de 2012, Charles y Manning la acusan formalmente de ayudar al enemigo. En febrero también de ese año, WikiLeaks empieza a publicar 5 millones de correos electrónicos de una empresa de inteligencia privada, Stratford, empezando por un glosario donde se autentificaban los documentos. Después, en junio de 2012, Assange entra a la Embajada de Ecuador en Londres, donde le dieron asilo, se lo dio el entonces presidente Correa, y WikiLeaks empezó a publicar 2.4 millones de correos electrónicos de políticos, ministerios y empresas sirias desde el 2000, de que se remontan desde 2006. En agosto del 2012, Assange se dirige al público desde el balcón de la embajada en Londres, exigiendo que Estados Unidos abandone su cacería de brujas. En septiembre de 2012, pronuncia un discurso vía satélite ante la ONU. Y el acto lo celebra la misión de Ecuador. En noviembre de 2012 sale su libro de Libertad y el futuro del Internet. En febrero de 2013, Manning se declara culpable. En julio de 2013, Manning es absuelta. En agosto de ese año, un juez militar condena a Manning a 35 años de prisión, pero después se lo cancelaron. Ya para agosto del 2015, los fiscales suecos retiraron los cargos que habían contra los cargos de agresiones sexuales contra Julian Assange. Se nota que era fabricado. Y en mayo de 2016, un tribunal sueco mantuvo una orden de arresto. En ese mismo año, en julio de 2016, WikiLeaks publicó 20.000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata que favorecía a Hillary Clinton versus Bernie Sanders. Y empiezan los problemas. Ya para ahí, en el año 2016-2017, empiezan a ¿verdad? Como WikiLeaks estaba supuestamente pirateando información, según publicaba Fox News, empieza a publicar documentos internos de la CIA en 2017 porque tenía filtraciones del gobierno de los Estados Unidos. Y ya desde entonces las autoridades norteamericanas a lo largo del 2017 empezaron a decir que lo iban a buscar. Él se convierte en ciudadano ecuatoriano en diciembre de 2017, allí mismo mientras estaba en la embajada. Pero cuando hay el cambio de gobierno, que sale el presidente de Ecuador y entra otro nuevo presidente, a él lo hallan culpable. Y entonces ahí, cuando entra Toledo de presidente de Ecuador, que es el que gana el poder, lo rápidamente le traspasa, y estoy haciendo un resumen de su vida, ¿verdad?, el poder hacia los británicos, quienes lo extraditan y ahí lo meten en la cárcel. Y desde entonces ha estado en prisión el equipo jurídico tratando de evitar una extradición hacia los Estados Unidos. He estado dándole este contexto, ¿verdad?, para los que no lo tenían. Es mucho más extenso, tiene muchos más detalles. Pero en síntesis, lo importante es que los periodistas en el mundo que publicaron toda la información, esto incluía desde el New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal, el Guardian, el periódico El País, o sea, el Nuevo Día en Puerto Rico, por ejemplo, el Listín en la República Dominicana, todos esos medios en su inmensa mayoría le dieron la espalda por un tiempo porque tenían miedo después de haber publicado las informaciones que destaparon las atrocidades que cometía el ejército de los Estados Unidos, por ejemplo. Y ahora con el tiempo los periodistas se han dado cuenta que tenían que respaldarlo y muchos de estos medios, los editores han empezado a respaldarlo públicamente. Hoy se plantea al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, absolverlo de espionaje, y dijo que este próximo 10 de abril estaría evaluando la solicitud que hizo el gobierno de Australia de retirarle los cargos de espionaje. Así que veremos a ver qué sucede en cuanto a esto, una noticia importante que le vamos a dar seguimiento mañana. Pero me tengo que ir, mis amigos, el tiempo me traiciona. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.